Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Sumas. Soy Liet Pascual y me alegra mucho estar con ustedes este martes 24 de junio. La verdad es que es una semana que apenas está iniciando, pero tenemos muchas noticias que nos hacen pensar, otras que nos sacuden y otras que nos dan un rayito de esperanza. Y como siempre, tengo el gusto de que me acompañe Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás tú esta noche?
Bien esperanzado en la diplomacia y especialmente esperanzado en la participación de las mujeres en la diplomacia para evitar guerras que terminen afectando poblaciones civiles inocentes, mujeres, ancianos, niños y hombres inocentes también, porque normalmente en las guerras se dice que toca proteger a las mujeres, a los niños y a los ancianos, pero también hay millones de hombres inocentes que caen en las guerras sin motivo alguno o sin culpa alguna más bien. Y hoy es un día muy especial porque hoy es el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia. Así como lo escuchan, es un día que se celebra desde el año 2022 y es una proclamación que hizo la ONU para conmemorar este día y reconocer la contribución que las mujeres hacen en la política exterior de los países que representan. Así que un día muy especial, viendo cómo, según el presidente Trump, la diplomacia ha triunfado. Falta ver si es definitivo, si se dio o no se dio, hay muchas dudas al respecto, pero se guarda la esperanza, como dices tú, Liet, así como guardamos la esperanza nosotros de que Sumas le siga contribuyendo día a día con sus finanzas. Y para ello, ¿qué te parece si pasamos a nuestros temas financieros, Liet?
Por supuesto, iniciamos con los factores del día y tenemos que Wall Street sube tras el alto al fuego entre Israel e Irán.
Por su parte, Jerome Powell dice que la Fed prevé posibles recortes de tasas durante este año.
Tenemos por igual que la inflación de México se desacelera antes de las decisiones sobre tasas.
Y una noticia que va a llamar la atención, informe del gobierno confirma aumento de las tasas de interés, no de las de política monetaria.
También tenemos ya en noticias nacionales que la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional, la FEM, pide distribución equitativa de los fondos liberados.
Y como hoy es martes, martes de Sumémonos, martes de sostenibilidad, les queremos contar que el Banco Popular ha donado 120 millones de pesos a instituciones sin fines de lucro durante lo que llevamos de este año.
En Conversando a Fondo nos acompaña Rafael Dixon, quien conversa sobre el proceso de participación en una APP y cuáles se encuentran aprobados y en espera para recibir propuestas.
En nuestra estadística de hoy les contaremos sobre los costos de construcción de las viviendas. ¿Aumentaron o se redujeron? ¿Y cuánto fue?
En el orden no altera el resultado, no buscamos alterarlos, pero hoy hablaremos de cómo prepararnos económicamente ante una posible tercera guerra mundial.
Muy importante que no nos alteremos frente a esto. Y en Sumémonos, Catalina Gutiérrez nos ha prometido que nos traerá un reto personal que liberará parte de nuestra alma. Eso está como misterioso.
Claro, vamos a ver de qué se trata. Y por supuesto, cerramos la noche con nuestra frase a recordar.
Ustedes, por favor, continúen con nosotros, que hemos preparado nuestro programa de hoy con mucho cariño para su agrado.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, este mundo cambiante en el que de una noche a otra, de un momento a otro, nos puede realmente pues desaparecer el escenario que teníamos previsto, aparecer un totalmente nuevo, pues nos saludó hoy con que los índices bursátiles estadounidenses amanecieron al alza, ya que el anuncio del presidente Donald Trump de un alto al fuego entre Israel e Irán ayudaba a calmar los temores sobre un conflicto más alto o más amplio en Oriente Medio, el cual, como ustedes saben, es rico en petróleo y abastece muy buena parte de los combustibles que requiere todo el mundo. Las acciones financieras y tecnológicas lideraban el repunte entre los subsectores del Standard & Poor's 500, mientras que las energéticas eran las que más bajaban, siguiendo una caída de casi el 5% en los precios del petróleo después de que el anuncio del alto al fuego aliviara la amenaza de interrupciones en el suministro de petróleo. Tuvimos una mañana, bastante interesante en términos de noticias, porque aunque se habla que hubo tregua, también se habla que hasta las 4 de la mañana existieron ataques de parte de Israel y de Irán de lado y lado. Entonces, mucho ruido al respecto. Los valores de defensa, como por ejemplo los de Lockheed Martin y RTX Corporation, perdían un 1.7 y un 2.5% respectivamente, en señal de que, al parecer, la guerra no continuaría. Los inversionistas también evaluaban los comentarios del presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, quien reiteró el enfoque de esperar y ver, pues, qué se hacía con las tasas de interés en la medida que se hacían evidentes las presiones sobre los precios impulsadas por los aranceles. El llamamiento del presidente Donald Trump a la tregua marcó un giro brusco después de que Estados Unidos bombardeara los sitios nucleares iraníes durante el fin de semana pasado.
Continuamos las noticias con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien afirmó hoy que el Banco Central de los Estados Unidos anticipa recortar las tasas de interés más adelante este año, si la inflación continúa moderándose. Durante una audiencia ante la Cámara de Representantes, Powell indicó que la mayoría de los funcionarios de la Fed consideran que sería apropiado recortar más adelante este año. Añadió que si se registran lecturas de inflación más bajas y un mercado laboral más débil, esto podría acelerar ese recorte. A pesar de estas proyecciones, Powell enfatizó que la prioridad de la Reserva Federal sigue siendo mantener la inflación bajo control. Reconoció que las condiciones económicas han estado cambiando y que, en consecuencia, el enfoque del Banco Central también ha tenido que adaptarse. Sobre posibles aranceles, Powell evitó pronunciarse directamente, diciendo que no corresponde a la Fed comentar ese tipo de medidas. Además, destacó que la inflación en los precios de los alquileres ahora están bajando con bastante regularidad. Respecto a las tasas de interés, señaló que no se han movido a niveles neutrales debido a que los pronósticos actuales de inflación y que esos pronósticos no pueden ser ignorados. Y con relación al empleo, Powell afirmó que no ven debilidad en el mercado laboral, pero recordó que el año pasado las preocupaciones en ese sector motivaron un recorte de medio punto. También abordó otros temas, como las tensiones en Medio Oriente, indicando que aún es pronto para evaluar su impacto económico. Confirmó que los bancos están autorizados a ofrecer servicios al sector cripto y en cuanto a la vivienda, afirmó que la política de la Fed no será la solución a largo plazo para la escasez en Estados Unidos.
Seguimos en los Estados Unidos, pero en este caso los Estados Unidos mexicanos. No sé si ustedes sabían que México se llamaba así. Bueno, la inflación general de México bajó ligeramente a principios de este mes, según un informe que fue publicado hoy martes, mientras que los inversionistas esperan que el Banco Central Mexicano anuncie otro recorte de la tasa de interés durante esta semana. La inflación en la primera quincena de este mes de junio se desaceleró hasta el 4.51%, en línea con la estimación de los economistas encuestados por Bloomberg, y por debajo del 4.62% que fue registrado en la publicación del mes anterior. La cifra subyacente, que excluye los elementos volátiles como los alimentos y los combustibles, subió del 4.15 en la lectura anterior al 4.20 este mes, situándose ligeramente por encima de la proyección de los economistas encuestados. El Banco Central Mexicano, conocido como Banxico, ha aplicado recortes de medio punto en la tasa de interés en sus últimas tres reuniones. La autoridad monetaria ha sugerido que podría mantener el mismo ritmo de recortes este jueves. Sin embargo, los miembros de la Junta parecen estar divididos, ya que de una parte, algunos han afirmado que haría bien considerarse una pausa antes de señalar que es probable que los responsables políticos sigan adelante con un recorte de 50 puntos básicos adicionales. En la última encuesta del Citibank, los analistas coincidieron en que el Banco Central aplicaría un recorte de medio punto, y los analistas también predijeron que la inflación hacia finales de este año se reduciría hasta el 3.9% y que la tasa de interés de Banxico, es decir, del Banco Central de México, a finales de este año ya se situaría en 7.50%.
Pasando a noticias nacionales, tenemos que el más reciente informe sobre la economía dominicana, presentado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, confirma que las tasas de interés han aumentado de forma sostenida en los últimos meses. Este fenómeno ha impactado tanto a los préstamos como a los depósitos, reflejando el efecto del aumento de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central durante el año 2022 y parte del 2023. Aunque desde junio del año pasado la tasa se ha reducido de manera progresiva, el informe indica que las tasas de interés aún no han regresado a sus niveles previos a la pandemia. En cuanto a los depósitos, se ha observado un incremento en la tasa promedio ponderada, situándose en torno al 9.1% en abril del año pasado. Esto representa un alza frente al mismo mes del año anterior, cuando rondaba en 7.8%. El informe del gobierno también resalta que estos cambios responden en gran medida al ciclo restrictivo que adoptó el Banco Central para controlar la inflación, una medida que, si bien ha hecho contribuido a estabilizar los precios, también han encarecido el acceso al crédito. Así, el panorama económico actual refleja los efectos de una política monetaria más restrictiva, en un contexto donde se busca el equilibrio entre la estabilidad de precios y el impulso al crecimiento económico.
Escuchen bien, hoy es martes de equidad, hoy es martes de sostenibilidad y la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional ha valorado positivamente la decisión de la Junta Monetaria adoptada el 13 de junio, mediante la cual se aprobó un programa de provisión de liquidez por un monto de 81 mil millones de pesos. La Federación de Mujeres Empresarias considera que esa iniciativa orientada a crear condiciones monetarias favorables y a fomentar el dinamismo económico, representa una oportunidad estratégica para impulsar los sectores productivos claves en el país. La presidenta de esta federación, la señora Rosy Escoto, dijo que ese gremio saluda esta medida como un paso relevante en el camino hacia la reactivación económica. No obstante, advierte que el verdadero impacto de estos fondos dependerá de su distribución efectiva, equitativa y, dice ella, con enfoque de género. Reiteró la urgencia de que estos recursos lleguen al tejido empresarial que históricamente ha enfrentado mayores obstáculos para acceder al crédito formal, como son las micro, pequeñas y medianas empresas. La presidenta de la federación reafirmó el compromiso de la organización de continuar promoviendo alianzas, articular esfuerzos y acompañar a sus socias femeninas a que sean protagonistas de esta oportunidad de recuperación económica. Así que, claro, ojalá que estos recursos también caigan a micro, pequeñas y medianas empresas de mujeres y dirigidas por mujeres.
Cerramos nuestros factores con una noticia del Banco Popular Dominicano, quien informó que durante el primer semestre del 2025 donó 120 millones de pesos a 323 organizaciones sociales e instituciones sin fines de lucro, en apoyo a proyectos enfocados en educación, inclusión y salud a nivel nacional. Esta iniciativa reafirma su compromiso con las comunidades y el desarrollo sostenible del país. El anuncio se realizó en un encuentro celebrado en la Torre Popular, donde estuvieron presentes representantes de 36 instituciones aliadas. Allí fueron recibidos por el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, junto a ejecutivos como José Mármol, Mariel Vera y otros miembros del equipo directivo. Durante su intervención, el señor Paniagua subrayó el compromiso del banco con las causas sociales, destacando que apoyar activamente a estas organizaciones responde a la preocupación por los que menos tienen y forma parte esencial del modelo de banca responsable que impulsa la entidad. Como parte del evento, se presentó un video testimonial en el que tres fundaciones beneficiadas mostraron el impacto tangible de estos aportes: el impulso a la innovación científica, la inclusión de personas con discapacidad y el apoyo oncológico pediátrico. Entre las instituciones beneficiadas figuran Nido para Ángeles, que brinda atención a niños con parálisis cerebral, la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, mejor conocida como FACI, y First Lego League, que promueven carreras STEAM mediante la robótica. Los aportes de este semestre se enfocaron en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional, tales como la salud, el medio ambiente, la educación, la inclusión y la cultura. Y estas acciones forman parte del compromiso permanente del Banco Popular con una sociedad más equitativa y con mayor acceso a oportunidades para todos.
Qué bueno que las entidades financieras continúan comprometidas con el desarrollo del país y no solo desde su core business, desde lo que hacen y cómo lo hacen, sino también, por supuesto, pues facilitando a que otras instituciones que están 100% dedicadas a la filantropía y a la ayuda para otros, pues continúen desarrollándose, creciendo y aportándole al país. Nosotros aquí en Sumas ponemos nuestro granito de arena con la educación financiera. Esperamos que podamos contribuir a ese desarrollo social y económico de la República Dominicana. Por ahora dejamos nuestros factores aquí, pero ya regresamos a conversar a fondo sobre alianzas público-privadas. Ya lo saben ustedes de la mano de un experto, el licenciado Dixon.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app. Rápido, eficiente y desde el celular. Segundo,
Yabá. Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Yabá. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo es una noche de apps o de apps, pero no de las apps que utilizamos normalmente en nuestro celular, que también son útiles, sino particularmente de aquellas que tienen el potencial de transformar la República Dominicana, aquellas que permiten que una mejor coordinación en negocios entre el sector público y el sector privado, pues desarrollemos infraestructuras que de otra forma serían muy complejas y que en realidad permiten no solo crecimiento económico, sino usualmente desarrollo económico, bienestar para la población y aliviar en buena parte las finanzas del Estado, permitiendo que el dinero privado y la ejecución privada brinde bienes y servicios que de otra forma posiblemente tomarían muchísimo tiempo en ser una realidad. Los que siguen Sumas ya saben que para hablar de estos temas tenemos a nuestro querido y distinguido licenciado Rafael Dixon Morales, y precisamente esta noche él nos acompaña aquí en Sumas. Rafael, ¿cómo estás?
Santiago, ¿cómo va todo? Un placer para mí siempre estar aquí en Sumas y compartir contigo y con todos nuestros oyentes. Así que nada, seguir hablando y aportando y profesionalizando y transmitiendo conocimiento sobre un tema tan importante y tan necesario como esas alianzas, esos proyectos donde necesitan la vinculación tanto del sector público como del sector privado. Y para eso estamos aquí, para hablar un poco de eso.
Pues Rafael, parece ser que este tema ha despertado el interés de parte de nuestra audiencia. Y de hecho, te confieso que hace poco hablábamos contigo sobre la primera ejecución de una APP aquí en la República Dominicana. Hablábamos de Arroyo Barril, no sé si recuerdas que nos hablabas de eso.
Sí, claro.
Bueno, pues basados en eso, entonces nos han vuelto a preguntar sobre esos procesos de APP. Es decir, cuando existe un privado que quiere participar en un proceso de APP, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es el proceso en sí? ¿Y si existen algunos beneficios para quien propone la APP? ¿Cómo funcionan? Bueno, etcétera. ¿Dónde se debe hacer? ¿Si hay pliegos? ¿Si se trata de una especie de subasta? ¿Cómo funciona usualmente? Así que, Rafael, ese sería el tema de esta noche. ¿Te arriesgas a ayudarnos a resolverlo?
Bueno, hablemos un poco sobre estos temas. Yo creo que, tomando en cuenta que cada vez más siguen existiendo proyectos público-privado, yo creo que esa va a ser una tendencia cada vez más acentuada, principalmente para proyectos de infraestructura pública o proyectos de gran relevancia como el que recientemente también se anunció sobre el desarrollo de Cabo Rojo, donde ya a través de un proceso competitivo y una revisión, pues se ha seleccionado a un agente del sector privado para que colabore también con el gobierno a desarrollar toda esa zona. Me parece interesante lo que propones y compartir un poco sobre qué pasa cuando el sector privado presenta, ¿no?, una propuesta, un proyecto. Recuerden que en nuestro país nosotros tenemos dos vías principales de establecer o proponer proyectos de alianzas público-privadas. Uno donde se origina en el sector público, donde las entidades contratantes, conjuntamente con la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, establece y estructura un determinado proyecto. Y luego está los proyectos que se originan a través del sector público mediante una iniciativa privada. Y en este caso, yo quisiera hablar un poco sobre esto, porque en una primera etapa de las APP, pues fue el sector privado que motivó o presentó o introdujo la mayor cantidad de proyectos de alianza público-privada para que fueran analizados. Entonces, en esta etapa, en la modalidad de iniciativa privada, la normativa establece una serie de requisitos y normas. Todos estos procesos se realizan y se hacen ante la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Y yo quisiera transmitir el día de hoy prácticamente dos ideas principales. Sabemos que este es un segmento muy específico con unos tiempos que hay que respetar, pero las dos ideas que quiero transmitir. La primera, cuando hay una iniciativa privada, no necesariamente se le va a adjudicar al propio proponente. Okay. Es decir, que yo preparé un proyecto, se lo someto a la Dirección General de Alianza Público-Privada para que lo revise cumpliendo una serie de requisitos. Y lo primero es que tiene que haber un proceso competitivo. Es decir, tiene que, si ese proyecto es declarado de interés público, hay que hacer una licitación para que lo entiendan los oyentes, y no se le adjudica necesariamente a ese proponente, a ese originador privado. Primer elemento, que mucha gente a veces pensaba que, bueno, como yo deposité mi proyecto, a mí que me lo van a adjudicar. No, usted tiene que competir con otros oferentes, si hay oferente, porque si no hay oferente, pues la Dirección General de Alianza Público-Privada pasa a analizar la propuesta que se proponga. Y el segundo elemento que quiero transmitir, y ahí, Santiago, tú abundarás o aplicarás, ¿cuáles son las ventajas entonces que un privado presente un proyecto? Bueno,
claro, porque imagínate el privado que se pone a hacer todo el estudio, a sustentar, a gastar recursos, a gastar tiempo, pues digamos que lo que uno estaría esperando es que por lo menos tenga ciertas ventajas durante el proceso de adjudicación de ese proyecto. Entonces, si existe realmente, no existe. Bueno, además, creo yo, pues además de la proximidad y la confianza que se genera cuando se van presentando proyectos y uno va ganando reputación y va ganando reconocimiento al interior posiblemente de quienes tienen que ver con estos procesos, ¿no? Pero además de eso, ¿hay algo adicional para quien propone?
Claro, mira, sí, recuerden que todos estos proyectos hay que invertirle mucho tiempo y hay que hacer estudios y se gasta plata. Entonces, la principal ventaja que tiene el originador, primero, es que va a conocer el proyecto más que nadie, pero al mismo tiempo va a tener una ventaja, como yo le digo, aquí cuando hacen carreras, le dan una gabela o una ventaja adicional que por lo general oscila conforme a la ley, a la normativa, entre el 2 y el 5% expresada por lo general en la evaluación económica, en su evaluación económica. Es decir, que, y obviamente todas estas disposiciones, es decir, en cuál va a ser el porcentaje expreso, va a ser establecido en el pliego de condiciones. Es decir, primera ventaja. Bueno, yo sometí mi proyecto, vamos a suponer, de un monorriel que conecta el centro de Santo Domingo con el aeropuerto internacional de las Américas. Bueno, yo si participo voy a obtener como mínimo una ventaja de un 2% en mi evaluación económica y como tope un 5%. Eso lo va a determinar el pliego. Y el segundo beneficio es que si por alguna razón yo no soy el adjudicatario, es decir, si hay otra mejor oferta o el Estado opta por realizar esta iniciativa privada, convertirla en una iniciativa pública, debe de compensar, debe de reembolsar los costos y los gastos en que incurrió el agente privado realizando los estudios, los análisis que incurrió para presentar la iniciativa privada. Y obviamente este monto va a ser cubierto en su totalidad por el adjudicatario nuevo que sea, o por el adjudicatario del proyecto. Entonces, esas son las dos principales ventajas de por qué un agente privado pues, puede motivarse a realizar un proyecto de alianza público-privada, entre otras adicionales, pero me refiero a las ventajas competitivas y económicas cuando él prepara un determinado proyecto.
Oye, y para quienes no conocen mucho de esto, pues pareciera que ser que del 2 al 5%, pues no es mucho, ¿verdad? Cuando le dicen, oiga, tiene una ventaja del 2 al 5%, pero recordemos que estos proyectos normalmente, ¿de qué montos se tratan, Rafael? Son montos bastante significativos, donde un 2 o un 5% te puede marcar la diferencia o no tanto.
Sí, bueno, claro, sí, imagínate, aquí estamos hablando de la evaluación económica, no de la evaluación técnica. Por lo general, aquí lo va a determinar el pliego, pero hasta que te den un 1% puede ser la diferencia entre una oferta y otra. Es decir, el originador siempre va a tener una mayor ventaja o va a tener, como yo le digo, una gabela, un carril de adentro para obtener el proyecto. Y en adición es el participante que más conocimiento tiene porque ha estudiado, ha analizado esto por mayor tiempo. Entonces, sí, esto es relativamente efectivo y las estadísticas a nivel internacional te dicen que cuando hay normativas de esta naturaleza, en más de un 90% de los casos, el originador es el que termina siendo adjudicado. Y solo entre un 2 y 10% aproximadamente varía es que se adjudica a otra persona. Así que esto es importante, esa ventaja que se le otorga es importante. Y el segundo elemento es que si por alguna razón se adjudicó a otra persona o el Estado lo declara de interés público, bueno, el valor que ha y el costo que ha invertido, pues es reembolsado. Recuerden que aquí usted puede haber gastado 2, 3 millones de dólares para analizando en un proyecto por una serie de estudios y horas que se invierten para prepararlo, dependiendo de la magnitud, obviamente, ¿no? Entonces, esto es importante. Aquí todavía no tenemos experiencia en República Dominicana porque al día de hoy no se ha hecho uso de esta disposición en términos concretos, pero es importante que los agentes privados sepan que existe y esta es una de las principales ventajas que tiene al dedicarle el tiempo o preocuparse a presentar un proyecto al Estado, a la Dirección General de Energía Público-Privada, para que sea analizado.
Rafael, importante que tú señalas entonces, por lo que nos dices, que existen varias evaluaciones. Una es la financiera, de la cual ya nos hablas, pero a nivel técnico, en esa evaluación técnica, ¿también existe algún tipo de beneficio para el proponente o ahí sí estamos a la par y simplemente el beneficio es en términos financieros?
Muy buena pregunta, Santiago. Ahí estamos a la par, porque recuerda que el proyecto yo lo deposito, pero el Estado, es decir, el sector público, la entidad contratante, puede hacer modificaciones. Y una vez aprueba el proyecto, entonces invita a que haya manifestación de interés, es decir, que le diga al sector privado: mire, yo tengo esta iniciativa, díganme si hay algún otro interesado en depositar. Si aparece otro en someter su propuesta, si aparece otro interesado, entonces se abre el procedimiento competitivo y ahí entonces se analizan las propuestas técnicas en igualdad de condiciones de que haya hecho el sector público. Y la ventaja se traduce en el aspecto económico,
Económico.
que puede llegar a tener mucho peso en las evaluaciones y por lo general es importante. No es que el proyecto tenga que ser el más económico. De hecho, la propuesta técnica por lo general en estos proyectos tiene mayor valoración.
Esa,
Pero
perdóname, esa era una pregunta que te iba a hacer precisamente y es la evaluación técnica. ¿Es como un tipo licitación de cumple, no cumple, o la evaluación técnica es mucho más que eso y revisa la propuesta que se está haciendo en cuanto a la gestión, en cuanto a la ejecución, en cuanto al desarrollo como tal del proyecto? Sí, sí soy claro, es decir,
Sí, sí, sí.
Ok, perfecto.
La normativa dominicana habla del cumple o no cumple. Por eso cuando en APP hoy día, por eso cuando yo cumplo las condiciones, especificaciones técnicas, yo paso evidentemente a revisar la parte económica y la ventaja aquí es fundamental porque con un 1% yo puedo, si ambas propuestas técnicamente cumplen, hacer una diferencia. Desde el punto de vista práctico, como han sido muy pocos los proyectos que se han licitado y ejecutado bajo esta modalidad, no tenemos experiencia relevante para decir, pero de uno u otro. Pero en otros países, no solamente la evaluación es de cumple o no cumple, sino que hay una valoración económica en la propuesta técnica, por decir algo, de un 60%, de un 70%, y el otro porcentaje económico pasa entre un 40, un 30% en la oferta económica, y ahí el análisis entonces es distinto y el impacto de la evaluación económica es menor que en aquellos casos donde la normativa ha optado por determinar si cumple o no la propuesta.
Oye, Rafael, para aquellos que quizás están interesados, ¿cómo hace uno para conocer qué proyectos de APP se van a abrir próximamente? Es decir, yo quiero participar en diversos proyectos de alianzas público-privadas porque soy una empresa o un consorcio gigantesco que se encarga de construir infraestructura, digamos que se trate de eso. Y entonces, ¿yo cómo hago para enterarme de que efectivamente hay alguna iniciativa que se encuentra, estaría bien decir, en periodo de licitación o algo así? ¿Cómo se llama técnicamente ese periodo?
Sí, bueno, ahí está, el nombre técnico es proceso competitivo,
Ok.
pero la principal fuente de información para cualquier interesado es la página de la Dirección General de Alianzas Público-Privado y tiene toda una sección del Banco de Proyectos de APP donde se establecen y se encuentran establecidas todas las iniciativas que ha conocido la DGAPP, que desde su inicio son más de 30 proyectos, de los cuales solamente se han declarado de interés público aproximadamente 5, 6, y de esos 5 o 6, solo se ha hecho una adjudicación, que era lo que hablábamos el día pasado, Río Barrito. Entonces, actualmente, si mal no recuerdo, hay como 8 procesos, o menos de 10 procesos en evaluación, y las que están las que están declaradas de interés público y consecuentemente en espera de algún proceso competitivo son 3. Ahí está la inspección vehicular, el proyecto de inspección vehicular, que cualquier interesado pudiera participar al respecto. El otro, me parece que hay un proyecto del Servicio Nacional de Salud vinculada a la hemodiálisis. Ahí se puede también buscar el estatus de eso. Y finalmente el tema de un proyecto del pasaporte, que son los 3 proyectos concretos que se han declarado, que están todavía con posibilidad de ser declarado, iniciado el proceso competitivo. Y ahí que es básicamente, para que la gente entienda, una licitación, pero aquí se denomina proceso competitivo. Un proyecto que tuvo, pero fue declarado desierto, que se conoció, que en algún momento se habló mucho, fue la carretera del Ámbar, pero ya ese proceso, pues ya no se va a ejecutar porque fue declarado desierto. Es decir, se hizo un proceso competitivo, se llamó a que hubieran participantes, pero como quedó estructurado el proyecto por parte del Estado, no fue lo suficientemente atractivo al sector público y por eso no hubo una, no se presentaron ofertas. Ahí yo creo que fue un error del Estado no hacer algunos ajustes que permitiera, porque recuerdan que esto tiene que ser atractivo para todas las partes. Y entonces ese proyecto fue declarado desierto. Ese es más o menos un estatus así muy rápido de cómo van los proyectos hoy día. Y bueno, cualquier agente privado pudiera realizar un proyecto que tenga una serie de características que están, hay unas normativas, podemos hablar de eso luego y a seguir profundizando sobre las características que tiene que tener un proyecto para ser sometido bajo la ley de alianza público-privada, sea por el sector público o el sector privado.
Me parece muy interesante que habláramos de eso en el futuro. Por ahora, Rafael, pues se nos agotó el tiempo. Tú haces que pase rapidísimo con este tema tan interesante y te esperamos próximamente aquí en Sumas nuevamente. Gracias por acompañarnos esta noche y por ilustrarnos con el conocimiento que tienes de las alianzas público-privadas aquí en la República Dominicana. Ojalá que más gente buena como tú siga vinculándose a este tipo de procesos, a este tipo de iniciativas, porque son iniciativas que definitivamente construyen un mejor país. Muy buenas noches, querido Rafael.
Gracias a ti, Santiago, y a todos. Hasta la próxima.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
El índice de costos directos de la construcción de viviendas, el ICDV por sus siglas en español, el cual permite medir las variaciones mensuales de los costos directos de edificar viviendas en la región metropolitana del país, le hace Santo Domingo y el Distrito Nacional, registró un incremento interanual de 5.32% en los últimos 12 meses. Esto quiere decir que en comparación con mayo de 2024, los costos relacionados a la actividad constructiva de viviendas unifamiliares y multifamiliares aumentó precisamente en ese 5.32%. En esa misma línea, desde diciembre de 2024 hasta mayo de este año, la variación acumulada ha sido del 3.72%. Si se evalúa las cifras en los primeros 5 meses del año, dicen los expertos que se puede observar una estabilización en el índice de costos entre el 235.56 al 236.16. Esto es una puntuación del índice como tal. Lo relevante es que ha aumentado 5.32%.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado de esta sección donde particularmente damos algunos consejos. Y hoy un consejo algo triste, diría yo, algo que en lo cual no le gusta pensar, en el fin del mundo posiblemente. ¿Cómo prepararnos económicamente ante una posible tercera guerra mundial? Y es que estuvimos bien cerca, esperemos que las cosas sigan tranquilizándose, sigan calmándose, que los ánimos pues no den lugar a mayor precipitación ni beligerancia. Pero ¿es posible prepararnos económicamente ante una posible tercera guerra mundial, Liet? ¿Sí o no?
Sí, y fíjate que no estamos aquí para nuestros oyentes para hacer predicciones ni para sembrar miedo, nada que
no,
ver.
No, 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 ojalá que para nada, ¿verdad? No, somos no, optimistas, no. Somos bien optimistas en que la razón prevalecerá.
Sobre todo, ¿no? Y que lo que buscamos es tomar decisiones dentro de nuestras posibilidades que sean inteligentes y responsables, que nos preparen ante un mundo cambiante e incierto como el que estamos viviendo hoy en día. Porque si algo hemos aprendido es que la incertidumbre global impacta directamente la economía de cualquier país y nuestros bolsillos. Así que más vale prevenir que lamentar. Así que vamos con algunos consejos. Debo de darle sus respectivas gracias a Ivette, que me ayudó mucho a recopilar estos puntos, y les mandamos un fuerte abrazo. Iniciamos entonces.
Sí, y ¿sabes qué? Me gusta lo que tú dices. Estos consejos, pues obviamente, ante una guerra mundial toman mucha relevancia, pero como tú lo indicas, son consejitos que nos ayudan a protegernos en tiempos de incertidumbre.
Exactamente, así mismo es. Entonces, iniciamos con reduzcamos las deudas de consumo al mínimo. Porque cuando hay crisis, el dinero pierde valor, los intereses suben y los ingresos pueden tambalearse. Y en ese contexto, una deuda que hoy parece manejable, mañana puede convertirse en algo difícil de sostener. Entonces, si eres aquel persona que tiene las tarjetas de crédito al tope, préstamos personales, pagos a cuotas, vamos a tratar de poner eso en orden en cuanto antes. Si no puedes saldarlos ya, busca negociar con tu entidad financiera, quizás alguna flexibilidad con pagos fijos, congelamiento de intereses. Siempre incentivamos a que te dirijas a tu entidad y des una situación y te busques ayuda, porque es una mano aliada. No dejes que esas deudas crezcan en un mundo que se complica, porque eso es lo primero que te da libertad de maniobra. Así que pasamos con el segundo punto, y es que debemos ahorrar en una moneda dura. Esto es un muy buen tip y creo que hasta un día podemos conversar al respecto, porque esto es uno de los primeros efectos, bueno, uno de los primeros efectos en una crisis global suele ser la devaluación de las monedas locales, en nuestro caso, por supuesto, el peso dominicano. Por eso, es recomendable que una parte de nuestros ahorros estén quizás en otra moneda más fuerte, como lo son los dólares, los euros, las que ustedes prefieran. Y no estamos hablando con esto de miles de dólares y mucho menos de todo tu dinero, no. Pero con guardar un porcentaje, quizás con esto ya estás creando un colchón un poco más estable. Puedes usar una cuenta en dólares en bancos locales, también puedes tener plataformas reguladas por estas mismas entidades Lo más importante en esto es diversificar a nuestro favor y según nuestro caso.
Y ahí te tengo otro punto, Liet, que quizás para los que no tienen tanto dinero puede ser muy relevante. Fondos de inversión abiertos en dólares. ¿Por qué? Porque es que las cuentas bancarias en dólares muchas veces le exigen un saldo mínimo bastante alto a las personas y no generan mucha rentabilidad. Los fondos de inversión abiertos en dólares, puedes tener acceso a ellos usualmente desde $200 en adelante y no te cobran absolutamente nada y te dan rentabilidad. Así que hay un gana-gana bien interesante.
Exactamente. Por igual, algo que venimos hablando, siempre lo tenemos pendiente, y es armar un fondo de emergencia más robusto.
Porque uy, total. Total, pero, ¿sabes? No, siempre lo tenemos que tener, ¿no? Sí. Normalmente de 3 a 6 meses, pero en tiempos de incertidumbre, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué nos trajiste esta noche, Liel?
Bueno, yo lo quise multiplicar y quise prepararme, bueno, preparar a la audiencia con quizás 6 a 12 meses, si está dentro de nuestras posibilidades.
Claro, sé que para muchos suena demasiado complejo, pero créanme que poco a poco lo pueden ir armando. Y además recuerden que el fondo de emergencia no se trata de tener, en este caso, de 6 a 12 meses de todo nuestro ingreso. No, para nada. Se trata de tener de 6 a 12 meses nuestros gastos indispensables. Mucho cuidado con eso. Es decir, ahí no entra el restaurante, la cartera, la ropa, la peluquería, nada de eso ingresa. Incluso yo diría que no ingresa ni siquiera, pongan mucho cuidado, ni siquiera los gastos recurrentes en los que usualmente entramos para poder ir a trabajar, es decir, la ropa, etcétera, no tendría por qué entrar acá. Esto es lo absolutamente indispensable. De 6 a 12 meses, creo que para un tema de mucha incertidumbre, como pudiese ser una tercera guerra mundial, que esperemos que no la vivamos, yo soy optimista de que no va a pasar, pues sería algo más o menos prudente tenerlo.
Claro, ¿no? Y que este fondo también es que tienes que tener un búnker, o sea, no. Pero el fondo de emergencia es el escudo que tenemos ante cualquier imprevisto, ya sea de salud, de inflación, pérdida de empleo. O sea, es importante tenerlo. Y quizás a quienes tienen 3 meses debamos darle un twist. Pasamos con...
¿Pero dónde lo puedes tener?
¿Perdón?
La recomendación es tenerlo ¿cómo? ¿En dónde?
Bueno, puedes tenerlo en una cuenta de ahorro que sea solo para emergencias, en un fondo de inversión líquido. Puedes también, o sea... Eso ya va más dirigido como a según cómo te sientas más cómodo, ¿sabes?
¿Sabes qué? Cuando se trata de un monto tan grande, de 6 a 12 meses, esto va a sonar, y aquí nos van a caer críticas, muchas críticas, lo sé. Nos van a escribir enseguida algunos oyentes. Pero miren, si mi fondo de emergencia es para un tema de tanta incertidumbre, valdría la pena tener incluso en efectivo el equivalente a un mes de gastos indispensables en algún lugar, en su casa, en su oficina, donde usted lo considere más seguro. Como no es un monto tan grandísimo porque es de gastos indispensables, tener incluso hasta un mes de esos gastos en efectivo pudiese ser una buena estrategia frente a temas de mucha incertidumbre. Piensen, por ejemplo, en una guerra, si se fuese toda la luz, como ocurrió en España hace algunas semanas, pues los sistemas bancarios también se caen, no se puede sacar el dinero. Entonces, si estamos pensando en un escenario tan crítico como la Tercera Guerra Mundial, tener un mesecito en dinero en efectivo creo que pudiese ser una buena alternativa.
Así mismo es, y es que van flexibilizando según las necesidades de cada quien y los escenarios que van surgiendo. Y por esto quiero no dejar de mencionar que debemos priorizar la autosuficiencia básica, porque bien es cierto que el dinero influye en todos los aspectos, pero en la logística del día a día también hay que tener cierta preparación. Dígase, ¿tú tienes en casa lo necesario para estar unos días sin acceso digital? Mira, yo no te sé responder, pero le pregunto a los oyentes. Una reserva mínima de alimentos, medicamentos, efectivo. O sea, tómate un momento y haz una pequeña lista de compras útiles. Verifica tus seguros de salud, de vida, del hogar. Porque la meta no es alarmarse, pero es prepararnos para no depender totalmente de si sucede alguna situación.
Y bueno. Me gusta mucho eso porque siempre decimos que hay que tener dinero, pero también hay que tener otras posibilidades mucho más allá del dinero. Es decir, agua, por ejemplo. Y esto aplica para escenarios de incertidumbre como los que estamos acostumbrados a vivir en República Dominicana durante la temporada de huracanes. Fíjense que no solo es tener dinero disponible, sino tener, por ejemplo, agua disponible para 3 o 4 días, algunos alimentos, algunas medicinas, cosas muy básicas que nos pueden evitar tener ese dinero en efectivo y tener que gastarlo en cosas que podemos tener anticipadamente y que no tienden a dañarse mucho, porque las medicinas, el agua tienden a durar bastante y estos alimentos que se pueden mantener almacenados también tienden a durar mucho, como puede ser los enlatados, el atún, el arroz, o sea, cosas muy básicas que en un momento de extrema necesidad, pues tienden a ser una bendición.
Así mismo es. Y yo creo que para cerrar, nadie quiere que el mundo entre en guerra. Pero si algo hemos aprendido es que la prevención, la organización y el conocimiento marcan la diferencia. Así que, así como el mundo va cambiando, tú también puedes estar listo para cambiar con él, sin perder tu paz ni tu tranquilidad.
Lo dejamos hasta acá. Ojalá que no entremos en guerra.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Buenas, mis queridos radioescuchas. Esta noche voy a proponerles un reto de la semana. Uno que tiene que ver con cosas súper interesantes, pero que no tiene que ver con tu rutina, ni con dejar de usar el celular, ni que tengas que comer mejor. Es un reto, como siempre, un poquito más personal. Uno que, si te atreves, puede cambiarte más de lo que te imaginas. Esta semana, en Sumémonos, el reto es que digas eso que siempre has tenido guardado. Sí, eso mismo. Esa frase que tal vez has pensado muchas veces, pero nunca has dicho. Y eso puede ser a lo mejor una disculpa, un agradecimiento, un elogio que te nace, pero que por alguna razón nunca expresaste. ¿Sabes que muchas veces vivimos con palabras que están atascadas en el pecho? Cosas que sentimos de verdad, pero que dejamos pasar. Y a veces por miedo, otras veces por, no sé, costumbre. Y muchas veces porque creemos que pues ya no vale la pena decirlo. Pero déjame decirles algo que realmente sí vale la pena, siempre. Porque las palabras no dichas no desaparecen. A veces se quedan ahí doliendo un poquito, ¿no? Haciendo peso. No sé si nunca les ha pasado que algo que no dijeron les sigue rodando en la cabeza, incluso años después. Puede ser una conversación que no cerraron, un te extraño que se tragaron, un me dolió que nunca salió. Y no estoy diciendo que salgan ahora mismo a confrontar absolutamente a nadie, ni que escriban una carta de 5 páginas. Solo estamos proponiendo algo muy sencillo y es elegir una frase que nunca hayas dicho y soltarla. Puede ser algo tan simple como gracias por lo que hiciste por mí, perdóname si te fallé y me gustas. O ese día me hiciste reír, me hiciste sentir muy mal o te admiro más de lo que crees. Hazlo de la manera que más se te facilite. O sea, puedes decírselo a la persona directamente o puedes escribirle en un mensaje. Incluso puedes dejarle una nota de voz o anotarlo en una libreta si todavía no te atreves a decirlo de frente. O sea, simplemente lo importante es, no es cómo lo hagas, sino que te saques eso. O sea, por fin lo hagas. Porque cuando una se guarda ese tipo de cosas demasiado tiempo, lo que sientes, no solo puedes alejarte de los demás, sino de alguna vez, de alguna manera te puedes alejar de ti misma. O sea que no se trata de esperar una reacción perfecta y no lo hagas para que te respondan como tú quieres, sino hazlo por ti, para liberarte, para cerrar algo o para abrir algo nuevo. Es decir, no necesariamente tienes que hacerlo ahora hacia esa persona, sino hacia ti misma. Escríbelo o anótalo para que lo saques. definitivamente hay cosas que no se resuelven con palabras, pero muchas veces una frase puede sanar una herida vieja y definitivamente si lo vas a hacer directamente hacia la persona, abrir una conversación pendiente o simplemente desahogarte. Y como te dije, si lo quieres hacer para una persona que ya no está, también cuenta, es importante, puedes escribirlo, pensarlo, decirlo en voz alta. Y esas palabras también a veces necesitan salir, ¿no? O sea, así que el reto de esta semana es dilo, aunque sea una vez, aunque sea bajito, aunque sea temblando, aunque no tengas del todo claro cómo empezar, porque lo que se dice desde el corazón, aunque llegue tarde, siempre llega con sentido. Nos escuchamos en la próxima semana en este tu segmento, Sumémonos. Nos vemos hasta la próxima.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Una frase muy realista que nos manda el señor Albert Einstein y una frase que se aplica prácticamente a todos los entornos en los que nos desempeñamos. ¿Qué dice la frase de esta noche, querida Liet?
Él dice, escuchen aquí, tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie.
Y es que un requisito indispensable para poder, por ejemplo, invertir es conocer de los instrumentos financieros que están disponibles y de las reglas básicas de las finanzas. Por eso los invitamos esta noche a que nos sigan escribiendo, nos sigan consultando, nos sigan preguntando qué Sumas es el programa para sus finanzas, no solo para las nuestras, nosotros también aprendemos, es especialmente para las de ustedes. Esperamos por sus comentarios. Ha sido un gusto compartir este martes con ustedes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.